de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia. Es un programa de la Facultad de Historia para Aragua. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, por el Facebook Live de la Facultad de Historia, por el Facebook Live de Radio UAS, para que todos ustedes nos puedan ver y escuchar en vivo. Y martes ya, 2 de septiembre del 2025, ya son las 2 de la tarde con un minuto. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que se queden con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Este martes tenemos como invitada a la doctora Sandra Luz Gagiola Valdovinos. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien viene a platicar con nosotros y a presentar su libro A Fuego Lento, Historia de la Cultura Alimentaria en Sinaloa, siglos XVI al siglo XX. Y también, como comentarista, vamos a tener a doctor Gilberto López Castillo. Es un reconocido historiador sinaloense que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de aquí del estado de Sinaloa. Me da mucho gusto saludar a la doctora Sandra. Doctora Sandra, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, doctor Rafael. Y pues aquí presentando este libro que se titula A Fuego Lento, Historia de la Cultura Alimentaria en Sinaloa, siglos XVI al XX.
Gracias por estar con nosotros. Doctor Gilberto, es un gusto tenerlo aquí.
Buenas tardes a los compañeros de la mesa y al público. Para mí es un honor estar en Radio UAS de nuevo. Es un lugar al que me gusta venir y ahora con el libro de Sandra es un placer.
Es un libro y es un título muy bueno, A Fuego Lento, doctora Sandra. ¿Qué nos puede empezar a comentar sobre el libro?
Bueno, quisiera abrir este apartado leyendo un menú de la década de los 40, de Culiacán, de la década de los 40, de una familia de clase media. Y el menú consistía en lo siguiente. La mesa estaba servida. La comida consistía en una sopa de arroz frito y luego un caldo de pollo, con menudencias de hígado, molleja y huevo cocido. Seguiría el pollo cocido y ligeramente frito en salsa de tomate y enterrado bajo una capa de calabacita cocida y picada y rebanadas gruesas de papas fritas, todo esto rociado con caldo de pollo guisado con tomate, cebolla y pimienta. Este platillo lleva por nombre el de pollo de plaza. En la mesa una jarra de limonada, verdosa por sobreexprimir los limones para darle un ligero sabor a zumo. De postre, mangos, guayabas y lichis frescas. Las panelas, cuajadas, asaderas y el jocoqui están siempre presentes para el que quiere acompañarlas con tortilla y frijoles.
Ya me dio hambre, doctora.
Este menú me gusta bastante porque nos representa como en una cultura, ¿no? Estos colores, estos sabores son identificables no solamente para los culiacanenses de tanto de esa década de los 40 como en la actualidad.
Así es.
Y lo que yo estudio en este libro es cuál es el proceso que se da para configurarse esta cocina, esta cocina que se vuelve identitaria y el cual tiene un proceso de cocción de prácticamente 5 siglos, ¿no?
Fíjese que es muy importante este libro que usted nos presenta porque nos va a enseñar, doctor Gilberto, sobre esta cultura alimentaria aquí en Sinaloa durante la época colonial y el siglo XIX, doctor.
Yo creo que esa es una de las grandes virtudes del libro, que es un estudio de larga duración. Es decir, termina en el siglo XX, pero inicia con la época del contacto, con lo que los españoles conocieron de las tradiciones de los pueblos originarios. Entonces nos lleva de una época a otra sin los tradicionales encajonamientos temáticos, temporales de la historiografía. Y algo que estuve yo pensando es que el libro de Sandra, en ese sentido, me hace evocar a dos de mis maestros. Uno es Sergio Ortega Noriega, un ensayo de historia regional, el noroeste de México, porque se va de 1530 a 1880. Sí. Y hace su estudio de larga duración, en donde presenta el tema de la historia regional. Y también el de Guillermo Ibarra Escobar, Sinaloa, de la minería a los servicios, y también cubre de la época de del siglo XVI al 20. Sandra tiene un tema muy particular, pero tiene esa mirada panorámica que agradecemos mucho en este momento.
En esta mirada panorámica, doctora Sandra, ¿cómo fue construyendo esta historia? ¿Cómo se fue cocinando a fuego lento esta investigación?
Bueno, esta investigación fue uno de los primeros acercamientos que tuve al ámbito investigativo, al quehacer investigativo. Y al principio, si bien es cierto, el problema de las fuentes, ya que abordarlo solamente desde el ámbito cultural, pues resultaba ser insuficiente, así que consideré que tenía que ampliar la mirada para ver los cambios y transformaciones que se presentaron en el ámbito alimenticio, en la cultura alimentaria, pues tenía que verlo desde una perspectiva más amplia. ¿Y cuándo es cuando surge la cocina sinaloense? Pues tenemos que remontarnos al momento mismo de la conquista, donde hubo una fusión, un sincretismo entre los alimentos nativos y los alimentos que los españoles trajeron consigo de Europa, y algunos que ya se habían fusionado a su vez provenientes de Asia, ¿no? Entonces, en estos territorios se da lugar un mestizaje de la cultura alimentaria, incorporando tanto los alimentos que llegan de Europa como los alimentos nativos. Y esto va dando lugar a una cultura alimentaria que también hay que considerar las condiciones geográficas, culturales, económicas de la región, lo cual todo va a ir impactando, ¿no?, en esta cocina.
Sí, porque es muy importante señalar también de la flora, la fauna que existía aquí en esta región, y cómo se va fusionando con lo que traían los propios conquistadores, los misioneros, y cómo se fue precisamente construyendo esta cultura alimentaria, doctor Gilberto.
Sí, por ejemplo, podemos hablar de un producto de mucho consumo actual como son los camarones. Uh-huh. Los camarones aparecen en toda la historia del libro de A Fuego Lento, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se cocinaba en épocas antiguas? Y cómo se fue dando ese proceso. Y lo que se va registrando en la obra es cómo los camarones, junto con otro tipo de peces, muchos, ahí está una lista interminable, son parte del producto que recogían los pueblos originarios mediante la pesca en los esteros, en la desembocadura de los ríos, en el curso de los ríos en general, como hoy mismo suele ocurrir, que por ejemplo llega la temporada de lluvias y la gente se va a buscar cauques.
¿Cauques?
Sí, y que son de temporada y que aparecen aquí y allá como parte de un producto regional, local, que seguramente tenía sus formas de cocinar muy particulares. Ahora bien, pero quería hablar de los camarones porque en una de sus obras, Salvador Álvarez, bueno, en el capítulo que se llama Chiametla, una provincia olvidada del siglo XVI, nos dice cómo los soldados presidiales del puerto de Mazatlán, toda su granjería es la pesca de camarones. Una pesca de camarones que era tal cantidad que con ella se comercializaba para toda la Nueva Vizcaya. Ya no sé si lo robé la frase a Salvador o al obispo Alonso de la Mota y Escobar, pero es que ambos dicen lo mismo en sus palabras. La gran cantidad de frutos, de pescados, que por el medio del sistema de los tapos en Chametla particularmente, permitía la captura de grandes cantidades. pero Sandra lleva el tema a otros momentos, como por ejemplo la etapa de fines del siglo XIX, y con la nueva historiografía, como es por ejemplo la obra del maestro Rigoberto Arturo Román Alarcón, que va registrando cómo la pesca es muy importante ya en esa parte, y cómo inicia la comercialización a no solo a otros lugares de México, porque en este caso lo que le interesaba destacar a Román era el comercio que se comenzó a dar con el puerto de Panamá. Son expresiones de la actividad de la pesca y de la alimentación de aquella época.
Sí, porque son productos que estuvieron presentes, están presentes, y esta investigación a fuego lento nos hace ese recorrido de esa fusión, lo mencionaba la doctora Sandra, de cómo en las cocinas, tanto nativas y ya fusionada, se fue dando esta alimentación, o diferente alimentación.
Doctora, claro, Sandra. Esta alimentación que inicia en los siglos XVI y que se va a consolidar a lo largo de los siguientes siglos, va a tener una dependencia muy fuerte sobre lo producido localmente, ¿no? Regionalmente. Hay que recordar que en la época colonial la conexión con otros mercados, aunque si bien está presente, era sobre todo para productos manufacturados. Entonces, los mercados de alimentos eran básicamente de procedencia local. Entonces, la alimentación surge con una fuerte dependencia de lo producido localmente, y eso va a estar presente hasta, es una situación que se va a presentar hasta el siglo XIX todavía, aunque ya en el porfiriato vamos a tener una apertura comercial. Entonces, vamos a tener registro de alimentos que llegan de otras latitudes, de otros países, y que gradualmente se van a ir fusionando, ¿no?, con esta cocina regional.
¿Vamos encontrando diferencias, doctora, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX? ¿Qué encontró usted ahí? ¿Cómo va cambiando la alimentación, los nombres, las comidas?
Cuando hablamos del tema alimentario, obviamente no podemos aplicar esas divisiones temporales que generalmente utilizamos para la división de la historia, ¿no? Yo sí he encontrado diferencias importantes en el ámbito alimenticio. Tenemos una cocina que básicamente se mantiene estable hasta fines del siglo XIX, ya durante el periodo que conocemos como el porfiriato, donde se donde están presentes otros procesos, donde se ve la fuerte influencia que va a tener Francia culturalmente, pues la cocina francesa se va a tratar de replicar en algunos espacios, ¿no? Porque hay que reconocer que esa cultura francesa, esa cultura gastronómica, pues se queda solamente en círculos muy selectos, ¿no? La influencia de la cocina francesa en la cocina mexicana, pues en la gran mayoría de la población no modificó nada, ¿no? Entonces, durante el siglo XX sí encuentro que hay un cambio en los discursos sobre la alimentación en México en general, y bueno, en el ámbito regional también se presenta. Ya después de la Revolución, donde hay un discurso que busca estimular el nacionalismo, pues la comida va a ser un factor identitario que se va a utilizar para realzar lo mexicano. Y en el caso regional, pues también la cocina sinaloense va a tener sus propias expresiones. Y es ahí donde empieza ese reconocimiento de la cocina sinaloense, que es una cocina campesina, podríamos decirlo, que es derivada de la milpa y del las vacas, del ganado, ¿no? Entonces vamos a tener una fusión, un reconocimiento de esa cultura sinaloense.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia. Regresamos.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
Convencidos de su calidad académica y prestigio internacional, estudiantes de Colombia y Argentina realizan movilidad estudiantil. En la Facultad de Odontología de la UAS, Andrés Mercado Zapata, estudiante colombiano, afirmó que llegar a la UAS es una experiencia invaluable.
Bueno, de todas las que nos pusieron a escoger, la Universidad Autónoma de Sinaloa tenía más, por decirlo así, tenía muchos contenidos similares a la nuestra y se parece mucho académicamente, tanto en su calidad, tanto en su compromiso con los estudiantes, como también en su excelencia de docentes. Entonces creo que fue una mejor opción para escoger y creo que aprovecharlo al máximo toda esta experiencia.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza.
Primer informe.
Regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia. Ya son las 2 de la tarde con 17 minutos y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia, por el Facebook Live de Radio UAS, por la misma radio. La verdad, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Estamos conversando con nuestros invitados, pero quiero saludar a los que nos están escuchando, a Cristian, a Juan Nevar, a Iván Álvarez, al doctor Félix Brito, a Manuel Aguilar, a Marta Selene González, a Leticia Ceja, a la doctora Diana Perea, a la maestra Carla Barraza, al ingeniero Wilmer, que nos están escuchando precisamente y nos, yo creo que está, es la hora de la comida y nos está antojando aquí la doctora Sandra de todo lo que se cocinaba, se fusionaba. Y ahorita hablamos, doctora, sobre las expresiones, ¿no? Y ahorita nos comentaba precisamente cómo esta comida las vamos haciendo propias y las vamos clasificando de decir es comida mexicana. ¿Cómo se fue dando eso de decir es que el pozole es mexicano? Viene septiembre y ocupamos un pozole, dice, ¿no? Porque comida mexicana, ponemos tamales, ponemos dulces. ¿Cómo se fue dando eso, doctora?
Claro, en la década de los 30, en los años 40, en el proceso de consolidación de los gobiernos revolucionarios, se comienzan a utilizar una serie de símbolos, de elementos identitarios que ayudan a reforzar el nacionalismo, ¿no? Esas expresiones, esos elementos que van a consolidar la figura de lo que es ser mexicano, pues tienen su origen precisamente en esos años. Y hay todo un proyecto nacional que se replica en los distintos estados del país, en los que se comienzan a recopilar las comidas tradicionales de cada región. Y surgen unos recetarios, que es parte de un proyecto nacional, que van a empezar a servir como elementos reforzadores, como símbolos reforzadores del nacionalismo, y yo creo que funcionó tan bien que, como ya lo mencionaba hace un momento,
lo,
¿no?,
tenemos bien.
Llega el 16 de septiembre y ¿qué es lo que llevamos a nuestras mesas, ¿no?
Un pozole.
Así es.
Doctor Gilberto, este libro nos enseña precisamente en su recorrido histórico estos sabores de Sinaloa, doctor. Estos sabores que se fueron cocinando, que se fueron dando, pero también con la fusión de la flora y la fauna con la fusión de los productos traídos de Europa, de Asia, y que se fueron evolucionando hasta nuestros días, doctor Gilberto.
Así es. Sin embargo, ahora tenía pensado recordar que, en teoría, el hombre no come hombre. Bueno, ahora. Ahora. Porque el tema de la antropofagia es uno de los que aparecen en la obra irremediablemente, porque es una de las acusaciones que conquistadores y religiosos hacían a los grupos originarios de Sinaloa. Entonces, cuando el cronista Andrés Pérez de Rivas escribió un trabajo que tituló Triunfos de Nuestra Santa Fe Católica entre gentes las más fieras y bárbaras del Nuevo Orbe, algunos de los argumentos tenían que ver con la alimentación y precisamente con la antropofagia que distintos testimonios le remitían a los grupos acaxes de la sierra del centro y sur del Sinaloa actual. Entonces, Sandra recoge ese tipo de testimonios, los valora a partir de ese tipo de dónde surge de la mentalidad de los europeos. Y bueno, para la doctora Gagiola, este tipo de manifestaciones se inscriben en una concepción ritual de la muerte del guerrero. Es decir, que no comen hombre porque tengan hambre, sino porque significa algo. Donde se trataba de una práctica de antropofagia ritual y no propiamente de una forma de canibalismo como forma de subsistencia. Y son el tipo de cosas que van surgiendo en aquella época. Y al hablar de estos temas, Sandra coincide con investigadores contemporáneos de la arqueología como el doctor Luis Alfonso Grave Tirado, quien dice más o menos lo mismo, que es uno de los especialistas en los grupos serranos del centro y sur de Sinaloa prehispánico. Pero también me hiciste recordar ahora algunas de las cosas que pasaban en aquella época y que no necesariamente están en el libro, pero que son las que yo he trabajado. Uh-huh. O sea, son otras cosas. Por ejemplo, recordé cómo los piratas llegaban a las costas en busca de carne. Llegaban al sur, bajaban en la hacienda del Palmito de Verde y buscaban carne. Seguramente se llevaban sal también. O que llegaban a Mazatlán en busca de algo que en aquella época se conoce como jocohuistes, y que yo creo que son esos frutos agarrosos, aguamas, y que les ayudaban a ellos para prevenir las enfermedades del mar. También había un tipo de actividad de los piratas que tenía que ver con sus necesidades alimenticias, porque en el caso, por ejemplo, su forma de actuar era el secuestro de vecinos de la región para cambiarlos por alimentos. O sea, lo que se producía aquí lo consumían a ellos también. Entonces, por maíz, por ganado, por pescados, por sal. Y son cosas que tienen que ver con la alimentación de aquella época. Algo que vi en el libro de Sandra es que también le da seguimiento al tema del desarrollo de la ganadería. Cómo esta se va presentando desde el siglo XVI con los conquistadores, pero que en el siglo XVII va tomando más fuerza. Y bueno, esto debido al surgimiento de ranchos, de estancias, de haciendas, donde se produce el ganado bovino, equino, mular, caprino, etcétera, y que de alguna manera estos productos van entrando al mercado. Alguna de la información de primera mano que ella utiliza nos lleva a la época de fines del periodo colonial, particularmente los informes de Alejo García Conde de 1802, y es muy interesante porque comienzan a darnos cifras de la producción de este tipo de ganado y a mencionar cuáles son los lugares donde había más producción. En este caso aparecen Culiacán, El Fuerte, la Villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, Copala incluso. Luego extraño un poco el Rosario, pero es que no están los informes particulares del Rosario, que seguramente moverían un poco los resultados. Pero así suele pasar. El subdelegado seguro no le mandó el informe a García Conde.
Doctora Sandra, ¿dónde pueden adquirir el libro?
Bueno, este libro es una edición electrónica, así que de momento solamente está disponible por Amazon y Google Play, pero posteriormente esperamos una edición impresa también.
Impresa, sí, ¿no? ¿Cuándo lo presenta?
Se presenta el día de mañana, miércoles 3 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, en el Auditorio de Humanidades de la Facultad de Historia.
¿Quién lo va a presentar, doctor Castillo?
Voy a hacer el llamado, ¿eh?
El
llamado de la primera página.
Adelante.
La obra de la doctora Gagiola es una importante contribución historiográfica que se ubica en el campo de la historia de la cultura alimentaria. Se trata de un tema que trasciende el mero interés por la cultura material, como la producción y el abastecimiento de alimentos, su valor en el mercado, entre otros aspectos, que si bien aparecen en esta historia, no son el elemento central, en virtud de que la autora busca incorporarse a partir de temas que trascienden el aspecto de la economía para adentrarse en el terreno de la cultura, las formas de hacer, las prácticas y las costumbres de este campo particular de la cultura sinaloense que recién comienza a ser atendido por la academia.
¿Quién lo presenta, doctora?
Tenemos como invitados de lujo, el doctor Gilberto López Castillo aquí presente, así como el doctor Guillermo Ibarra Escobar.
Pues ahí está la invitación, los invitamos el día de mañana precisamente en la Facultad de Historia del Auditorio de Humanidades a las 10:30, entrada gratuita, para que conozcan precisamente sobre esta cultura alimentaria de Sinaloa. Un último comentario ya para despedirnos, doctora Sandra.
Pues el llamado está a adquirir este libro, a que lo lean y puedan conocer cuáles son los orígenes de nuestra cultura alimentaria, de por qué comemos lo que comemos y cómo este es producto de un proceso histórico.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y así nos despedimos, agradeciendo el apoyo de Gerardo López para la transmisión en vivo, por las redes sociales, a nuestra doctora Citlali García Murillo, el apoyo de Radio UAS, de nuestra universidad, de Javier aquí en los controles, y sobre todo de ustedes que nos escuchan cada martes. Yo soy Rafael Ayala. Nos vemos. Hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia. Espacio de reflexión bajo un enfoque diferente. Porque asomarse al pasado es entender el presente.